Resistencia modulada. ¿Somos iguales o nos parecemos?
Hay más que piensan como tú,
pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué
estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
¿Qué onda, divergentes? Bienvenidos. Hoy estamos arrancando una emisión especial con una mujer activista. Ella es una saxofonista mexicana de origen mixteco, profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres. El día de hoy estamos con María Elena Ríos, aquí en cabina de Radio UNAM, totalmente en vivo en nuestras frecuencias universitarias. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que desde sus espacios ya están yendo seguramente para su casa, nos están sintonizando el día de hoy. Gracias.
Estamos muy felices de la posibilidad de hablar contigo, de toda tu trayectoria, tu activismo, visión y lucha. Me encantaría irme desde tus inicios, ¿no? ¿Cómo es que la música entró a ti? ¿Desde los cuántos años estás en esto? ¿Dónde vivías? ¿Quién te influenció? Realmente quiero saberlo todo.
Todo. Alcanzará el programa.
Yo digo que no, y es por eso que vamos a tener que reagir, o sea, hacer otra emisión, ¿cómo ves?
Claro que sí, por mí
en
no hay
exclusiva.
Bronca. Exclusiva. Mira, pues a mí me gustaría contarles algo que para mí es muy importante, que es el origen, ¿no? Porque muchas veces son las actividades, los propósitos de vida, las metas que de pronto nos hacen desapegarnos. Y para mí sí es muy importante contarles cómo comencé. Normalmente en el estado de Oaxaca, en los pueblos que son muy pequeños, a veces no hay nada que hacer. O bueno, por lo menos en aquel tiempo no había celulares, no había tablet, no había internet y teníamos los niños y las niñas de dos. O nos íbamos al campo a jugar fútbol o básquet o nos íbamos a la banda de música. Y a mí mis papás me mandaron a la banda de música. En ese entonces tenía todavía 8 años cuando me mandaban a las clases de solfeo y do, re, mi, fa, sol, así. Y ya cuando empecé a solfear un poco es que en la comunidad se acostumbra a la cooperación. Y es que existió una cooperación por parte de los paisanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y por parte del municipio, y los papás hacían kermeses, rifas, y así es como se recolectó el dinero para que pudieran comprar nuestros instrumentos. Yo me acuerdo que la verdad yo no iba a tocar saxofón. A mí me decía el maestro que me iba a dar clarinete. Yo le decía todas las tardes después de estudiar solfeo con la flauta dulce: maestro, ¿y qué instrumento me va a dar? Y decía, ya te dije que clarinete. O sea, yo veía la cara del maestro así como que ya viene esta otra vez, ¿no? Y es que yo no me acordaba cómo se llamaba el saxofón. Yo veía que en las fiestas patronales del pueblo llegaban unos señores de otras bandas y llevaban unos instrumentos. Ahorita sé que es el saxofón tenor, el soprano, el alto. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y es que yo le decía a mis papás, es que yo quiero tocar ese. Y yo le decía a mi maestro Carlos Hernández, yo quiero tocar ese. ¿Cuál? ¿El saxofón? Sí, yo le dibujaba, ¿no? Con mi mano. Y yo creo fue tanto el hartazgo, no sé qué pasó, que el día en que me dieron el instrumento se hizo una guetza, conocida como guelaguetza, una fiesta de pueblo. Y es que anunciaban a los niños, fulanito de tal trompeta, fulanita de tal clarinete. Y yo ya estaba súper agüitada porque dije, no, pues ya me va a dar clarinete. Y me acuerdo que mi papá me dio una palmada y me dice, no te sientas triste, ¿quién quita y si te dan el saxofón? Y de repente, María Elena Ríos Ortiz, saxofón alto. Recuerdo que cuando me dieron el instrumento, no soltaba el estuche. Y me acuerdo que me tomaron la foto con mis papás y mi papá dice, suéltalo porque pesa, ponlo en el piso. Y yo, imagínate, 9 años. Yo pensaba que se iban a arrepentir y pues que me lo iban a quitar. Siempre no, clarinete, una inocente, ¿no? En aquel tiempo bien inocente. Y así es como yo empecé a tocar el saxofón a los 9 años.
Wow, qué belleza. Oye, entonces tocas el saxofón alto.
Así es.
¿Qué otros instrumentos tocas?
Bueno, también toco el saxofón soprano y a veces el saxofón tenor.
Ay, qué belleza, la verdad es que yo comparto tu visión de saxofonista. Oye, ¿y quién te influenció? ¿Qué había en tu casa?
No, pues la verdad no tengo familia, soy la única
Músico.
Músico de la familia. Ya ahorita pues ya tengo primos, sobrinos que tocan guitarra, tocan trompeta, tocan también saxofón, tocan trombón, pero pues en aquel tiempo fui la primera.
¿Y cuántos años llevas estudiando? Porque vaya, todavía sigues estudiando, cuéntame tu trayectoria.
Los invito a escuchar esta triste historia. No, no, fíjate que para las mujeres es muy complicado tener como un estudio académico en todos los sentidos, no solamente en la música, y eso no fue la excepción. No me pienso victimizar porque no me gusta, pero yo creo que es muy válido y muy importante saber cómo es que estás al día de hoy aquí, ¿no? Yo empecé a tocar a los 9 años. Nos hicieron firmar un contrato en la banda municipal, me acuerdo que se llamaba Ilusión Tonalteca, yo soy de un pueblo que se llama Santo Domingo Tonalá, Oaxaca. Nos hicieron firmar un contrato porque como no hay mucho trabajo, normalmente los jóvenes emigran a los Estados Unidos, y el contrato era de que en aquel entonces si tú te salías de la banda pagabas 20,000, 25,000 pesos. Y todos firmamos el contrato. Cuando culmina el contrato, para ese entonces la banda ya salía a tocadita, ya había cantante. Y de pronto, cuando se hace una reunión para determinar si se va a continuar con la banda o no, los jóvenes, ya de 18, 17, otros de 20, dijeron que sí iban a continuar con la banda, pero que no querían a las mujeres. Habíamos 3 y pues yo quedé fuera, ¿no? Para mí fue una frustración bien enorme porque pues la banda de mi pueblo era mi mundo, mi pueblo era el centro del universo y lo sigue siendo, pero en ese entonces yo no veía que o no sabía que existía otra posibilidad, y fue a los 14 años cuando yo dejé la música, y me acuerdo que pobre de mis papás que me acababan de comprar un saxofón y ahí quedó el saxofón guardado, ¿no? Yo recuerdo que llegaron en ese entonces las misiones culturales, que son una especie de casas de cultura itinerantes, y llegó un maestro, el maestro Pascual, que por cierto es de Tlahuitoltepec, Mije, y me dijo el maestro Pascual, bueno, yo lo busqué y le dije, es que yo quiero tocar en su banda, y me dice, es que tú ya tocas y yo apenas le voy a enseñar a los niños, y me dijo, tráeme a tus papás. Llevé a mis papás y es cuando les dijo que en su tierra había una academia que se llamaba el SECAM y que era un internado, que me llevaran. Les explicó cómo se trabaja en ese internado de músicos. Y cuando yo regresé a la casa, pues yo iba bien contenta. Imagínate, 14 años, yo súper contenta de que dije, no, pues ya me van a llevar a estudiar a esa academia que dicen, ¿no? Y me acuerdo que mis papás, muy serios, me dijeron que no, porque era mujer y porque ellos no habían salido del pueblo, su trabajo siempre ha sido ahí y que allá lejos me podría pasar algo. Yo en ese entonces no entendía a qué se enfrentan o nos enfrentamos las mujeres, ¿no? Con los distintos tipos de violencia que existen. Ahorita ya lo veo con claridad, pero en ese momento no, y dije, bueno, me peleé con el saxofón. Y en ese momento me dijeron mis papás que pues yo disfrutara el pueblo porque después yo iba a estudiar lo que yo quisiera. Y es que a los 18 años comencé a estudiar ciencias de la comunicación en la UAP. Y varios de mis compañeros pues eran músicos. Me invitó a tocar un chico que se llama Elías, que por cierto estudió después en Fermata. Y Elías tocaba pop. Y me invita a su casa a tocar, ¿no? Y en ese entonces invitó a tocar a Ruby, una chica de violín. Y yo como veía a Ruby, me motivó mucho a preguntarle, oye, ¿verdad que tú estudias? Y me dice, sí. Y le digo, ¿dónde estudias? En el Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Y yo, ¿y cómo se le hace para entrar? Y ya es que me dijo, bueno, ahorita ya pasó la convocatoria, pero si te interesa el próximo año, cuando salga yo te aviso. Me buscó en un marzo, recuerdo, y es como yo entré a estudiar nuevamente al conservatorio y de manera simultánea yo estudiaba comunicación y estudiaba música. Posteriormente estudié hasta, terminé el nivel técnico, comencé a estudiar la licenciatura, pero pues yo ya me había titulado de comunicóloga y entre mí pues dije, lo más justo es que yo comience a trabajar, ahorre y pueda seguir estudiando, porque una de mis metas era estudiar en la Facultad de Música de la UNAM. y es cuando regreso a Oaxaca y pues desafortunadamente conocí a mi agresor.
La verdad es que me gustaría tocar, bueno, el día de hoy muchos temas, pero hablando del conservatorio, ¿qué es lo que se necesita para entrar ahí?
Bueno, yo ya tenía casi 19 años, no, ya tenía 19 años cumplidos, y una de las cosas que te piden es que si eres menor de 15 años puedes entrar sin hacer un examen. Te hacen uno de ubicación, pero si tú tienes más de 15 años te tienen que hacer tres pruebas, y si las pasas te hacen la ubicación. En ese entonces, pues yo entré desde primero de propedéutico y es cuando finalicé el primero de licenciatura y me salí.
Ok, uh-huh. Oye, y aquí con los invitados siempre planteamos una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué necear tanto en lo que nos apasiona? Porque cabe recalcar que la audiencia que nos escucha es creativa, emprendedora y soñadora como todos nosotros aquí en cabina, así que nos encantaría que nos dijeras de viva voz la clave de tu resistencia musical. ¿Qué consejo nos darías?
Pues fíjate que algo que sí he tenido muy presente es que para las mujeres es bien complicado, porque si no es el acoso, es porque eres mujer, es más, lo vemos entre músicos, igual en otro tipo de profesión en donde el sueldo es menor al varón, ¿no? Por ejemplo, eso sí he notado. Y todas esas cosas me inconformaban, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en el conservatorio y para mí era muy raro que por ejemplo, en una clase de solfeo estuviéramos 40 personas y de esas 40 solamente 8 o 10 éramos mujeres y no se nos tomaba en cuenta. A mí me tocaba también, por ejemplo, en mis clases de saxofón, en donde me decía el maestro, mejor te doy la clase la próxima semana, y él prefería estar atendiendo el cuarteto que componía por hombres, ¿no? Se conformaba por hombres. Entonces yo empezaba a notar todo eso y oaxaqueña, que no me parecía, ¿no? Me parecía muy injusto. Creo que claro. Es algo que tengo muy marcado en mi educación, de luchar por lo que quiero. Y no me di por vencida, ¿no? Desafortunadamente, nosotras, todos en general, pero porque hago énfasis en nosotras, porque estamos en un contexto sumamente machista todavía. El sistema está diseñado para eso. Entonces, yo notaba que ponían muchas barreras para que pudiera avanzar. Y es que, pues, no sé, terca, ¿no? Hay un amigo que no sé si me esté escuchando, un gran trombonista de Oaxaca, Faustino Díaz, que me decía, tú bien chelenita, no eres mixteca, eres mixterca, ¿no? Me decía. Y yo le decía, es que ¿cómo es posible que para nosotras es más complicado todo el tiempo? No, y creo que eso te comentaba, es algo de mi educación que siempre me motivaban mis padres a seguir luchando por los sueños, que aunque digan en algunas licenciaturas, en algunas escuelas, es que el límite es tal edad. O por ejemplo, nos hemos topado que hasta la academia es muy violenta, ¿no? Por ejemplo, los concursos. Te dicen, hasta tal edad. Como si la edad fuera un impedimento. Aparte, cuando tú estás tomando clases, sigue siendo muy violenta la academia cuando te dicen, un niño de Japón a los 12 años ya está tocando Debussy o ya está tocando lo que tú sabes. Y es de pronto muy injusto porque algún país de Europa, Japón, tienen otra condición de vida, tienen claro. Un sistema educativo totalmente diferente y no nos podemos estar comparando. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que dar por vencidos o conformar, porque creo que lo importante que estamos haciendo las mujeres en la industria de la música y en todas las profesiones es estar abriendo poco a poco ese camino, ¿no? Probablemente a nosotras no nos va a beneficiar del todo, pero estamos en esa búsqueda, ¿no? Y creo que a mí me gustaría nombrar aquí al Grupo de Energía Nuclear, que es un grupo nacional de Watts, en donde habemos muchísimas mujeres y donde nosotras mismas nos echamos la mano, ¿no? ¡Hey, que una trombonista! Y nosotras nos estamos como que haciendo las recomendaciones y poco a poco nos empezamos a meter, aunque se suene como inclusión forzada, nos vamos metiendo en la industria que hace rato me comentabas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía ese dato, lo imaginaba, lo sospechaba, que en la industria de la música no ocupamos ni un 40%, ¿no? Y eso es muy, muy triste, sabiendo que se supone que estamos en un contexto donde hay más apertura y solamente estamos hablando sobre esos límites, pero no estamos hablando sobre las violencias sexuales, por ejemplo, que nos topamos ahí, en donde te piden los favores para poder avanzar, y que si no lo haces, ahí te quedas estancada. Y esas cosas, ¿cómo las vamos a cambiar? Nombrándolas, denunciándolas. De pronto me dicen, es que María Elena de todo se queja, inclusive para mí es muy triste, porque de pronto he escuchado y hasta mi familia le han dicho, oye, pero que no male, ya estará mal, tanta violencia. O sea, no es que tú estés mal, no es que las mujeres estemos locas, estemos perdiendo la cabeza, es que el problema es que la mayoría de las personas son machistas. Y cuando digo personas, asumo también el machismo de las mujeres, que lo tenemos muy arraigado, y que tenemos nosotras, las que estamos despertando, estamos en este despertar, tenemos que tener esa tolerancia y esa paciencia con las compañeras que inclusive aún no pueden ver esta realidad. Una realidad que mata, una realidad que duele, y que no vamos a permitir definitivamente que nos siga estancando. Y ojo, no solamente hago referencia a la música, repito, esto es en todos los contextos, en todas las profesiones, en todos los trabajos, hasta las señoras que con mucho respeto barren diario las calles, hasta las abogadas, las profesionistas, las mujeres que se encuentran en la medicina y en todos los contextos, porque esto está pasando y se tiene que mencionar.
Claro, esto pasa y hay que hacer comunidad, ¿no? Y es por eso que, pues, Divergentes es un espacio sororo, ¿no? Y ahora, María Elena, quisiera irme al tema de tu activismo, no solo musical. Sabemos, en el activismo y la lucha feminista en la que te encuentras día a día tomando tu voz, ¿no? Como todas las de nosotras, ¿no? Y sé que has estado en varios medios, pero este programa va más allá, ¿no? Este programa es para ir a tu profundidad personal como motor para todos nosotros y nosotras. Como te decía, ¿no? Divergentes es un espacio donde hacemos ruido, así que quería preguntarte con mucho respeto si es posible que nos puedas contar lo que sucedió en tu atento de feminicidio en 2019. ¿Cómo es que ocurrió? Ahorita me comentabas que lo conociste. Cuéntame cómo surgió.
Sí, por supuesto. Mira, normalmente, y acá lo voy a hablar no solamente en primera persona, porque esto que me pasó a mí le ha pasado a muchas mujeres, pero no todas se atreven a contarlo por temor a ser juzgadas. Claro. Normalmente cuando pedimos un trabajo, siempre está el coqueteo del jefe. Y se empieza a ejercer una presión en donde terminas cediendo. No, y van a decir, ay, pues es que ya estás grande, nadie te obligó. Pero sí hay violencias pasivas y continuas que te provocan caer en esa situación. Son situaciones emocionales, porque es violencia psicológica, en donde te meten en un contexto que ya no puedes salir, ¿no? Y eso me pasó a mí cuando yo pedí trabajo. A mí me dijeron que había un diputado de Oaxaca que estaba solicitando que alguien le llevara comunicación social. Y dije, ah, pues yo estudié ciencias de la comunicación, pues voy. Pero pues poco a poco, yo por ejemplo en ese momento yo no sabía qué era la vulnerabilidad. Yo en ese momento estaba pasando por culminar una relación sentimental de casi 7 años, imagina. Wow. Yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado que de pronto nos imaginamos en una relación tan larga que nos vamos a casar con esa persona, ¿no? Culminó. Y de pronto, tanta era la insistencia que pues me sentí querida, me sentí estimada y me sentí que a alguien le importaba. No era definitivamente amor. Y es cuando yo cedo, pensando ingenuamente en que se iba esta persona, Juan Antonio Ibera Carrizal, tenía muy claro que se podía separar el trabajo de lo emocional. Y no. Cuando yo entro a ese círculo, cuando las mujeres entramos a ese círculo, empezamos a crear una codependencia, porque estamos vulnerables. En ese tiempo no sabía yo, lo entendí hace un año con un actor. Y es cuando yo quise salir, primero porque no estaba cómoda. Y cuando yo externo no me siento a gusto, no quiero estar contigo, lo que se empezó a sugerir por parte del agresor es, ah, pues tú sabes, Nada más te digo que, pues, ay, quién sabe si le pasa algo a tu mamá, porque tu mamá tal vez días va con unas señoras a tomar café. Tu papá trabaja en tal lado, tu hermano, y luego tienes tales sobrinos, y luego tú... O sea, ya me tenía investigada. Y esa es la respuesta, audiencia, cuando de pronto nos atrevemos a juzgar la forma y no el fondo. Ah, pues quién la manda, qué le costaba denunciar, qué le costaba salirse de la relación. Ajá, ¿y tú qué harías si quieres decirle no a esa persona y ya te tiene amenazada? ¿Qué harías o qué haces cuando sabemos que la impunidad en las... Y ojo, la Fiscalía General de la República lo publicó, no lo digo yo. Que el 94.8% de los casos de las denuncias son impunes, sino es que son más. ¿Cómo denuncias a un ministerio público si el mismo ministerio público se ríe de una señora que la viola a su esposo? Oye, pues ¿cómo te va a violar tu esposo? ¿No? ¿Cómo denuncias si el fiscal general de Oaxaca de ese entonces era amigo de mi agresor? Y todavía la mujer carga con la culpa, porque pues la mujer tiene la culpa. No es como el caso de Trevi Andrade. Todos señalan a Gloria, a Mari Boquitas y al señor. Se habla más de quién se habla más, de ellas. Y esto es algo con lo que tenemos que lidiar las mujeres, porque de pronto dicen, ay, María Elena, pues qué tan mala suerte tienes de que tengas mala suerte con los hombres. No, no es que sea mala suerte ni que necesite una limpia. Es que el problema es que la mayoría de los hombres son misóginos y machistas porque los protege un sistema patriarcal que fue diseñado para eso y que se vino a solidificar después de esta mal llamada conquista, porque no fue ninguna conquista, sino fue uno de los genocidios más profundos de la historia. No, pero ya me estoy saliendo, lo digo porque sí es necesario mencionar este contexto.
Claro que sí.
Cuando yo me decido, por fin, yo conocí a un amigo cineasta también oaxaqueño y me dice, ya, salte de la relación. Y yo dije, sí es cierto, yo sí puedo. Yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguirme preparando. Recuerdo que en ese verano del 2019 me metí a todos los cursos de música posibles porque yo quería incorporarme a la academia. Yo tocaba, pero popular, y quería incorporarme a la academia. Cuando me decido, yo no sabía que me iban a querer matar a la primera oportunidad. A mí me vaciaron aproximadamente 2 litros de ácido sulfúrico puro, ni siquiera rebajado. Me dijeron que me iba a morir. Muérete, maldita desgraciada, hasta aquí llegaste. 5 hombres lo planearon por más de 5 meses. Imagínate. Sobrevives a esto y de pronto la gente te dice, es que tienes que hacer tu vida. La tratas de hacer y cuando suceden cosas, ¡ay, pues tienes mala suerte! Ya date una limpia. Entonces, creo que por esa situación las mujeres no nos atrevemos a denunciar, no porque no sucedan las violencias ni las violaciones, sino que no socialmente, institucionalmente, en el ámbito gubernamental, no nos brindan hasta la fecha los elementos suficientes para poder emitir las denuncias a las que nos enfrentamos. Imagina, si tan solo una mujer, una de cientos que habitamos este país, nos atreviéramos a contar ¿cómo es uno de nuestros días desde el momento en que cerramos la puerta de nuestra casa, cuando tomamos la combi, el metro, llegamos al trabajo y todavía recibir burla, recibir acoso y que esa misma secuencia se repite al regreso? Es una locura, ¿no? Entonces, así es lo que a mí me pasó cuando yo salgo del hospital en el 2020, llega la pandemia. De hecho, a mí me sacan del hospital por la pandemia, porque yo ya no era prioridad, iban a ser prioridad las personas que tenían COVID. Y me empiezo a recuperar. Yo mi recuperación primaria fue subir un cerro, el Yukunitsá, de Gojuapan de León, donde vivía en ese entonces mi hermana, Y todas las mañanas yo odiaba a mi hermana porque decía, chamorra, ¿cómo se atreve a levantarme a 5:30 para subir el cerro? Pero eso me ayudó mucho a no estar deprimida, a fortalecer mis músculos. Yo recuerdo que dentro de mi depresión yo quería dormir y muchas personas, incluyendo hombres y mujeres y de la diversidad, me van a comprender. Porque cuando una está deprimida, quisieras dormir. Dormir profundamente todo el tiempo y olvidarte y despertar. Y despertar, pero que esa realidad sea otra. Y vuelves a esa realidad cruda. Y yo recuerdo que cuando quería dormir, mi hermana, mi mamá, mi papá, todos decían, no te duermas, ponte a ver tele, pon la caricatura que tú quieras si quieres. Ponte a ver, ponte a leer tu música, aunque no puedas tocar ahorita. O sea, siempre me mantuvieron activa. Probablemente no tuve la oportunidad de vivir un duelo, pero creo que fue lo mejor que con el amor pudieron haber hecho por mí. Y en eso fue cuando de pronto en mi Instagram me llega un mensaje de un tal Pato. Y dice, hola, soy de Maldita Vecindad. Y yo, de verdad. Empezamos a platicar, empezamos a hacer amistad durante varias semanas. Y me dice, oye, tú hablas y cuando hablas me recuerdas a mi mamá. Y le digo, ¿a poco? Ya sabes, los regionalismos. Y dice, es que fíjate que yo de morrillo me hacía mucho bullying. En aquel tiempo no existía el bullying, era la burla, la joda, porque decían que tenía cara de indio, ¿no? Y le dije, ¿y por qué? Es que mi mamá era de Oaxaca. Oaxaca, más de 500 municipios, y María Elena se atreve a decirle a Pato, ¡ay, de qué pueblo! Y me dice, ¡ay, de un pueblo que se llama Mariscala de Juárez! Y yo, ¿neta te cae? Mariscala está a media hora de mi pueblo. ¿Qué? Por eso es familiar mi acento y mis palabras en ti. Y ahí es cuando me propuso que si grabábamos a distancia Chacagua, porque Chacagua, para Maldita Vecindad, les parecía que era la canción ideal que yo pudiera interpretar. Chacagua es una playa de Oaxaca, en su mayoría es habitada por personas afrodescendientes, y yo creo que para mí fue lo mejor. Ahí es cuando yo empecé nuevamente a retomar mi instrumento, a reconciliarme con el saxofón.
La sanación musical. Sí. Y claro, ¿no? Como lo decías, es importante mencionar que existe un porcentaje alto de mujeres no violentadas en México y que hay asociaciones donde nos podemos acercar. Por ejemplo, ahora que el día de ayer fue el Día del Orgullo Gay, mencionar también que hay asociaciones especializadas, ¿no? Si eres de la comunidad, un ejemplo es la Fiscalía Especializada LGBT o Cariba, que es un centro donde te ofrecen apoyo psicológico. Y si quieres, si eres víctima de un delito, pues puedes proceder. Y es importante hacer movimiento como el que tú lo has hecho todo este tiempo para nosotros. Y con la ley Malena, ¿en qué consiste la ley Malena?
Pues fíjate que va relacionada precisamente a la diversidad también, porque de pronto precisamente esta situación tan machista que la tenemos muy arraigada, porque hasta a mí luego se me sale, fíjate que hace más de un año yo veo una noticia en donde dicen que a una chica que se llama Zoe la agreden con ácido de Guadalajara, y es cuando dije, o sea, no solamente a las mujeres cis nos agreden, también a las mujeres trans. Y desde ese entonces yo tenía como que esa meta de que esto se tiene que reformar, porque aunque las leyes no son retroactivas, porque la ley Malena no es retroactiva para mí, creo que le da otra oportunidad a otras compañeras para que puedan tener un proceso menos largo, menos revictimizante, con más perspectiva y sobre todo que no sea tan largo, ¿no? Yo llevo, fíjate que hay un parámetro internacional en donde dice que los casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, que es la que yo pasé, no se deben de prolongar por más de 4 años. Yo en septiembre casi cumplo 4 años y mi proceso no llega ni a la mitad. Lo que pretendemos con esta ley, primero es que se tipifique las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas, como violencia ácida. Ya está el estándar internacional, ahora se tiene que estandarizar en México. Porque desafortunadamente este tipo de agresiones se siguen considerando lesiones, porque dicen que sobreviviste, no te quisieron matar, no, A eso nos enfrentamos. Entonces, esa es una de las cosas que pretendemos, porque siguen estando en el apartado de violencia física. Sí, te deja marcas físicas, pero no te dieron un puñetazo, no, te echaron ácido, te quemaron. Por tanto, se tiene que cambiar, tiene que tipificarse como feminicidio o tentativa de feminicidio en caso de que la compañera sobreviva, y también que proteja sobre todo a las mujeres trans. Porque ¿de qué sirve tener una legislatura de la paridad y el género? De nada, o sea, eso es retórica barata. Vamos a los hechos, vamos a las acciones. Se tiene que reformar y tienen que tomar en cuenta las compañeras, así sea lo que piensen. Son mujeres trans, pero son mujeres y las tenemos que proteger.
¡Qué precioso! María Elena, te agradezco. Yo, Violeta Torres, como persona, ¿no?, como mujer, por esta entrevista, ¿no?, por platicar con nosotros y abrirte. Me encantaría irme con una canción a cargo de Lila Downs, llamada La Llorona. Cabe recalcar que María Elena Ríos la acompañó en una presentación en el marco de la Guelaguetza en Oaxaca. Vamos a escucharla, ¿te parece? Y regresamos con más charlita.
Claro que sí.
Vamos, divergentes, todos hacemos ruido. Vámonos.
Celeste, ay triste. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay.
Divergentes.
Chicos, es una joya escuchar el activismo de María Elena, viva voz, esa voz que se alza a la vez con todas las mujeres y del cual soy totalmente aliada. María Elena, yo soy tu hermana y este es tu espacio para todos y todos los aliados, aliades. Estábamos escuchando una canción de Lila Downs. ¿Cómo fue esta colaboración?
Ay, fíjate que fue todo un show porque...
Cuéntame.
Fíjate que aparte de tocar antes de que a mí me agredieran con ácido, yo siempre he estado como que en esta lucha, en este activismo también sobre erradicar el racismo, la apropiación cultural. En Oaxaca de pronto tendemos a normalizar mucho ahorita que viene la Guelaguetza. Ay, sí, pero realmente sí nos está beneficiando o solamente nos están cosificando, ¿no? Porque el hecho de ir a la Guelaguetza, yo he presenciado las opiniones en que nos ven como los inditos que bailamos bonito y nosotros no somos eso. Nosotros tenemos, cada región, cada pueblo tiene una cosmovisión impresionante que nos permite precisamente estar en esta resistencia. Y bueno, en aquel tiempo, hace un año, llevábamos la cifra de 776 feminicidios, sin contar los que no llevan perspectiva de género, que se van por homicidio, sin contar las desapariciones de las compañeras, sin contar los aparentes suicidios. La lista negra es impresionantemente larga. Y en ese momento dije, pues me voy a manifestar, porque la Guelaguetza tiene que ser gratuita y en este momento está privatizada. Tú encuentras un boleto, el más barato, en más de 1,500 pesos. Y bueno, es que en colaboración con mi hermana, que estaba súper nerviosa, le dije, vamos a sacar una manta que diga Oaxaca feminicida, ¿no? Y es que la sacamos, pero desafortunadamente el gobernador en ese entonces, Alejandro Morán Hinojosa, pues me sacó como si fuera el delincuente. Y fíjate que fue muy raro porque a mí me sacan como si fuera el delincuente o la delincuenta. Y por otro lado estaba Salvador Cienfuegos. ¿Le suena a Ayotzinapa? Estaba aventando pan su Guelaguetza y fue como tan incoherente la escena tan solo de recordar. Y pues yo me fui media tristona porque dije, ¿cómo es posible que la gente no les caiga el 20 que están cosificando, que no está beneficiando ni a los artesanos? La Guelaguetza solamente beneficia a los dueños de restaurantes, gasolineras, hoteles, y ¿saben quiénes son? Políticos. Entonces pasan 2 días más o menos y recibo unos mensajes por parte de la maestra Lila que me invitaba a tocar a su concierto y yo nada más lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Yo siempre le voy a agradecer a la maestra porque ella se dio cuenta de la manera tan salvaje en cómo actúa el gobierno, en sacarme en una manifestación que es legítima. Nos estaban y nos siguen matando. Y el mensaje de ella fue, pues a Male la sacan, pues yo la traigo para que toque, ¿no? De pronto empezaron las críticas porque mi agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, pues ha pagado desde hace más de 3 años una campaña para desprestigiarme. Inclusive en ese entonces, en el concierto, llevó a su porra para que me bucharan, pero fue más la gente que gritó al unísono, llorona, llorona, y aplaudían y decían justicia, justicia. Y precisamente es una de las cosas que a mí me encanta hacer, porque no solamente es tocar, no solamente es ir y pararse con el saxofón y ponerse una ropa, no. Realmente creo yo que la función del artista es expresar y visibilizar el contexto en que nos encontramos, y el contexto en que se encuentran las mujeres es deplorable. En ese entonces le dije a la maestra, oiga maestra, nada más le pido un favor, y me dice, ¿qué? Y le digo, ¿cree que me deje sacar una manta? Y nada más me hizo su carita como que no. Y le digo, no es algo como lo que saqué en la Guelaguetza.
solamente son los corazones morado, verde y anaranjado, los colores feministas. Y recuerdo cómo se me quedó viendo con esos ojos profundos de mixteca también. Y me dijo, órale, va. Y ella es la que me ayudó a alzar la manta al último, al finalizar el concierto. Y para mí fue muy grato. No solamente lo he hecho ahí, cuando toqué igual con Maldita Vecindad la primera vez en el Vive Latino, me vestí de verde ácido, porque es una manera de reivindicar. Si el ácido me quiso matar, el ácido forma parte de mi vida y no me da vergüenza tener esta piel, me da mucho orgullo porque las marcas que tengo reflejan la fortaleza que tengo, no solamente que nació de mí, sino que está impregnada cada bonito deseo y cada bonita energía que me han mandado ustedes desde que supieron de mi caso. Y en otra ocasión, cuando toqué en el Zócalo también con Maldita Vecindad, dije, la ciudad de Tenochtitlán. Y recuerdo que salí con mi vestido morado por las compañeras feministas, pero también saqué mi vestido anaranjado, que es el anaranjado representa la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Y yo llevaba unas letras que decían, no soy la musa blanca, soy la artista prieta. Y para mí es maravilloso poder tener la oportunidad y apropiarme de estos espacios, porque no solamente es mi voz, no solamente es lo que me pasó, no solamente es pararse y tocar, porque eso es caer en egocentrismo y el arte con el egocentrismo no se llevan. Acá la idea es apropiarse de los espacios y llevar un mensaje sobre lo que pasamos, transitamos y vivimos las mujeres a diario, que es una violencia absoluta. No solamente nos violentan por ser mujeres, nos violentan también por ser mujeres racializadas, ¿no? Definitivamente la violencia no mide colores. No mide colores, tanto hay agresores morenos como hay agresores blancos de ojos verdes. A mí me quiso matar Juan Antonio Vera Carrizal, una persona rubicunda inclusive de ojos verdes, y el que vació el ácido es una persona totalmente morena, ¿no? Entonces creo que es muy importante visibilizar todas las situaciones, todos los contextos que vivimos las mujeres en todas partes. Y esa es para mí la función de un artista. Y Nina Simón, no vamos muy lejos, Nina Simón lo decía, ¿cómo puedes ser artista y no reflejar la época en que vives?
Estos años has estado rodeada de mujeres increíbles, ¿no? Incluso tocaste con René, con Niña Dios, con Hispan en el Vive Latino. ¿Cómo es la industria de la música en México?
Pues fíjate que para mí es un poco nuevo participar con solamente con mujeres, porque apenas estamos como que abriendo esa brecha. Sin embargo, es maravilloso, es muy poderoso. Pararte en un escenario con puras compañeras es un mensaje muy poderoso. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas, lo que te decía fuera del aire. Por ejemplo, los micrófonos, el audio no es lo mismo. Ah, pero si fuera algún compañero varón, mira, ponle lo mejor, ¿no? Ponle el mejor micrófono. Yo creo que todavía estamos en un momento en que las cosas no son equitativas. Y ojo, esta palabra es muy importante, porque de pronto se confunden las críticas hacia el movimiento que no querían igualdad. No, yo no quiero igualdad, ni las compañeras. Muchas de nosotras no queremos igualdad, porque yo no quiero tener un pene. Yo no quiero ser hombre, yo quiero tener las mismas oportunidades que tienen los compañeros. Y ojo, esto no es una guerra en contra de los varones, definitivamente, por lo menos yo no lo veo así. Lo que queremos las mujeres y por lo que luchamos todo el tiempo a través de nuestras denuncias, de nuestras necesidades, es ocupar los espacios que históricamente nos fueron negados. No es una competencia en contra de los varones, definitivamente, imagina. Yo no podría odiar ni a mi agresor que me quiso matar, odio. Odiar a un hombre es tan incongruente como generalizar. Yo no puedo odiar a mi papá. Mi papá es una persona que nunca me levantó la mano. Yo no puedo odiar a mi hermano, no puedo odiar a mis sobrinos pequeñitos, ¿no? Creo que cuando comprendamos que esto no es una competencia ni es una guerra, las cosas pueden cambiar de una manera... pues bastante a pasos agigantados, porque las mujeres, para que el día de hoy podamos hacer uso de este micrófono, es un privilegio, y para que estemos ahorita hablando tuvieron que sacrificarse otras. nosotras estamos en búsqueda de seguir abriendo estos espacios. Probablemente, no sé, los feminicidios, otra búsqueda de derechos, no los vamos a ver, no los vamos a escuchar, pero van a suceder. Y eso es lo bonito y con eso yo me quedo.
Está sucediendo, María Elena. También hablar de hace rato fuera del aire en la terraza, preguntábamos acerca de las mujeres en el audio, ¿no? Que porque somos mujeres, que no, porque estás flaquita, ¿no? A mí me decían, no, pues no puedes cargar cables, ¿no? O unos amplificadores enormes, ¿no? Entonces, wow, es importante quitar esta mente machista, ¿no? Y bueno, con esto te preguntaría, ¿cómo es representar a las mujeres de Oaxaca con lo que amas, que es la música, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué le dirías a la gente de Oaxaca que te escucha?
Bueno, yo creo que no soy ninguna salvadora porque caería en ese egocentrismo de la salvadora blanca, que es lo que yo critico tanto. Yo me represento, yo tengo mi voz, a mí nadie me representa, ni siquiera un partido político. No podría hablar por todas las compañeras porque Oaxaca se compone por muchas naciones, la nación mixteca, la mixteca alta, la baja, la nación de las mujeres triquis, la nación de las mujeres mijes, las zapotecas, las de Tehuantepec, las de la cuenca. Oaxaca es un país en donde tiene pequeños países. No me atrevería, sería un insulto decirme o autonombrarme que las represento, porque creo que cada quien se representa sola y de las acciones que hago, si remueven o inciden en la toma de decisión de otras compañeras, yo con mucha humildad lo aceptaría. Pero yo creo que yo hablo por mí y hablo por lo que ya no quiero que suceda al rato. Y hay muchos trabajos. No sé si hoy o mañana va a estar Irma Pineda. Hay mujeres que están haciendo poesía, hay mujeres que están haciendo también política, buena política, no la política de siempre. Hay mujeres activistas, hay mujeres afrodescendientes que todavía son más invisibilizadas que nosotras. Hay mujeres que viven el feminismo, y Yasna Yalena, una lingüista mije, lo dice muy bien. El feminismo se vive y se nombra de diferente forma de acuerdo a los territorios que habitamos. Entonces, yo creo que el día de hoy me voy a conducir como siempre lo he hecho. Hablo por María Elena, hablo por lo que me pasó, y si mi lucha incide y permite que a lo que yo no tuve oportunidad, o lo que no fue para mí, que sea para ellas.
Oye, odio que se vayan tan pronto estas emisiones. Deberíamos de seguirla con una pizzita u otra charla muy pronto, yo diría, regresando sí. De vacaciones. Estamos escuchando talento mexa, específicamente de Oaxaca para el mundo. María Elena, deseo que toques muchos corazones como lo has hecho hasta ahora, ¿no? En todos los involucrados aquí en cabina también, que no se nos olvide que tenemos una vida para hacer lo que queremos y lo que amamos, pero también podemos hacer que cambien las cosas, ¿no? Generar leyes y bueno, acompañas a muchas voces en su lucha, ¿no? Este programa me encantó porque fluimos increíble. Nos dice chance de conocer algo más profundo de ti. Recuérdame tus redes para que la gente que esté igual de inspirada que yo te escriba.
Bueno, en Instagram estoy como Bruja Mixteca. Bruja porque las brujas las quemaban. Y yo soy de la Mixteca. Y en Twitter me pueden encontrar como @ElenaRíos. Y recuerden, compañeras, el miedo ya cambió de bando.
¡Uf! ¡Eso! ¡Ay! No quisiera terminar la transmisión sin antes desearles toda la buena vibra y muchísimas gracias. En serio, gracias por estar aquí, María Elena.
Gracias, gracias a ustedes por el espacio, y no me despido porque nos vamos a ver pronto.
¡Eso! ¡Me encanta! Recuerden que si les gustó esta emisión y quisieran darse una vuelta, ya saben que nos escuchamos cada jueves a las 9 p.m. por aquí en Divergentes. Todos hacemos ruido. Gracias a los productores, redes sociales, controles técnicos, servicio social. ¡Vámonos! Buenas noches. Nos escuchamos en el podcast muy próximamente. Regresamos con más próximamente, ¿no, María Elena? Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Que tenga bonita noche y que descansen muy rico.
Eso, hay que hacer ruido. Te quedas con las pequeñas parolas. ¡No le cambies! ¡Vámonos!
A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.